Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 457, semana del 7 al 13 de abril. De abril de 1739. Muere Dick Turpin. Richard Turpin, apodado Dick Turpin, fue un salteador de camino inglés del siglo XVIII, cuyas hazañas fueron idealizadas tras su ejecución en York por robo de caballos. Richard Dick Turpin nació el 21 de septiembre de 1705 en la posada Blue Bell Inn en Hempstead, Essex, el quinto de los seis hijos de John Turpin y Mary Elizabeth Parmenter. Fue bautizado en la misma parroquia donde sus padres se habían casado 10 años antes. El padre de Turpin era carnicero y posadero. Varias historias sugieren que Dick Turpin pudo haber seguido a su padre en estos oficios. Una sugiere que de adolescente fue aprendiz de carnicero en el pueblo de Whitechapel, mientras que otra sugiere que tenía su propia carnicería en Tagstead. El testimonio de su juicio en 1739 sugiere que tenían una educación rudimentaria y que, si bien no sobreviven registros de la fecha de la ceremonia, se casó en 1725 con Elizabeth Millington. Tras terminar de aprender el oficio, se mudaron a Buxhall Hill, en Essex, donde Turpin abrió una carnicería. Sin embargo, pronto se inició en actividades ilícitas, robando ganado para su carnicería. Turpin probablemente se involucró con la banda de ladrones de ciervos de Essex a principios de la década de 1730. La caza furtiva de ciervos había sido endémica durante mucho tiempo en el bosque real de Waltham, y en 1723 se promulgó el Acta Negra para hacer frente a tales problemas. El robo de ciervos era un delito doméstico que no se juzgaba en tribunales civiles, sino ante jueces de paz, y no fue sino hasta 1737 que se introdujo la pena más severa del destierro penal de 7 años. Sin embargo, en 1731, 7 verderers se preocuparon tanto por el aumento de la actividad que firmaron una declaración jurada que describía sus preocupaciones. La declaración fue presentada a Thomas Pelham Howells, primer duque de Newcastle, que respondió ofreciendo una recompensa de 10 libras a cualquiera que ayudara a identificar a los ladrones. Además, dio un perdón para aquellos ladrones que delataran a sus colegas. Tras una serie de incidentes funestos, que incluyeron la amenaza de muerte a un cuidador y a su familia, en 1733 el gobierno aumentó la recompensa a 50 libras. La banda de Essex, que incluía a Samuel Gregory, sus hermanos Jeremiah y Jasper, Joseph Rose, Mary Brasier, John Jones, Thomas Roden y un joven, John Weller, necesitaba contactos que les ayudaran a deshacerse de los ciervos. Turpin, un joven carnicero que comerciaba en la zona, casi con certeza se vio involucrado en sus actividades. En 1733, la suerte cambiante de la pandilla pudo haberlo empujado a dejar el negocio de la carnicería y se convirtió en el dueño de una taberna, probablemente Rose and Crown en Clough Hill. Aunque no hay evidencia que sugiera que Turpin estuvo directamente involucrado en los robos, en el verano de 1734 era un colaborador cercano de la banda, lo que puede indicar que lo conocían desde hacía algún tiempo. En octubre de 1734, varios miembros de la banda habían sido capturados o habían huido, y los miembros restantes se alejaron de la caza furtiva, asaltando la casa de un vendedor y tendero llamado Peter Split en Woodford. Aunque las identidades de los perpetradores son desconocidas, Turpin pudo haber estado involucrado. 2 noches después, volvieron a atacar, esta vez en casa, en Woodford, de un caballero llamado Richard Goldwright, un proveedor de armas pequeñas en la oficina de artillería en la Torre de Londres. En diciembre de ese año, Jasper y Samuel Gregory, John Jones y John Waller atacaron la casa de John Glandin y John Shockley en Chingford. El 19 de diciembre, Turpin y otros 5 hombres asaltaron la casa de Ambrose Skinner, un granjero de 73 años de Barking, y se fueron con un estimado de 300 libras. Cuando eventualmente fue descubierto, Turpin logró fugarse y se convirtió en salteador de caminos. Durante un tiempo, formó parte de una célebre banda que actuaba en el bosque de Epping, pero posteriormente empezó a saltar carruajes con un solo compañero, y su figura pronto adquirió perfiles legendarios. Cometió infinidad de asaltos y varios homicidios. Más tarde, trasladó su campo de operaciones a Lincolnshire y Yorkshire, donde se dedicó especialmente a robar caballos y ganado. Sin embargo, fue atrapado por la justicia, juzgado en York por el robo de caballos y condenado a muerte. Fue ahorcado en York el 7 de abril de 1739, cuando contaba con 33 años. Parte de la leyenda de Turpin puede deberse a la genuina historia de la vida de Richard Turpin, de Richard Bales, una mezcla de realidad y ficción que se juntó apresuradamente tras el juicio, para satisfacer a un público crédulo. Los discursos de condenados, las biografías de los criminales y la literatura procesal eran géneros populares durante finales del siglo XVII y principios del XVIII. Escritas por una audiencia masiva y precursoras de la novela moderna, fueron reproducidas a una escala que no puede compararse con ningún periodo anterior o posterior. Tales obras tenían la función de servir como fuente de noticias, así como de ser un foro en el que se podían expresar y negociar en general los miedos sobre el crimen, el castigo, el pecado, la salvación, las obras de la providencia y la transgresión social y moral. El documento de Bales contiene elementos de conjetura. Por ejemplo, su afirmación de que Turpin estaba casado con una tal señorita Palmer es casi con certeza incorrecta, y la fecha del matrimonio de Turpin, sobre la cual no se han encontrado pruebas documentales, parece basarse únicamente en la afirmación de Bates respecto a que para 1739 Turpin llevaba 11 o 12 años casados. Su relato sobre los presentes durante los robos cometidos por la banda de Essex a menudo contiene nombres que nunca aparecieron en los reportes de los periódicos contemporáneos, lo que sugiere, según el autor Derek Barrow, que Bates embelleció su historia. La descripción de Bates de la relación de Turpin con King, el salteador, es casi con certeza ficticia. Turpin probablemente conocía ya a Matthew King para 1734 y se asoció activamente con él desde febrero del 37. Pero la historia del salteador caballero puede haber sido creada solo para vincular el fin de la banda de Essex, como el autor recordaba los hechos. Barlow también interpreta el relato del robo del cadáver de Turpin, que se anexa a la publicación hecha por Thomas Kill en 1739 como manejado con tal delicadeza que casi equivalía a reverencia, y por lo tanto de sospechosa procedencia. Turpin es famoso por sus hazañas como salteador de caminos, pero antes de ser ejecutado, el único reporte contemporáneo de él como tal data de junio de 1737, cuando se publicó un periódico de gran formato titulado Noticias, noticias. Grandes y maravillosas noticias de Londres en tumultos y alborotos por el gran Turpin, con su fuga a Irlanda. Aunque algunos de sus contemporáneos se convirtieron en tema de los chatbooks, nombres como James Hind, Claude Duval y William Nevison no son tan conocidos hoy como las leyendas de Dick Turpin, cuyas hazañas hechas ficción comenzaron a aparecer por primera vez alrededor de finales del siglo XIX. Sin embargo, fue el relato de una legendaria cabalgata entre Londres y York lo que impulsó al autor del siglo XIX, William Harrison Ainsworth, a incluir y embellecer la hazaña en su novela de 1834, Rookwood. Ainsworth usó a Turpin como un dispositivo de la trama, describiéndolo de una manera que lo hace más vivaz que los otros personajes del libro. Turpin se presenta con el seudónimo de Palmer, y después se ve obligado a escapar en su yegua, Black Bess, aunque lo suficientemente rápido como para mantenerse por delante de los que le perseguían. Black Bess finalmente muere bajo el estrés del viaje. Esta escena atrae más a los lectores que el resto de la obra, y como Turpin fue representado como un personaje simpático que hacía que la vida de un criminal pareciera atractiva, la historia pasó a formar parte de la leyenda moderna que rodea a Turpin. La historia de Ellsworth sobre la cabalgata nocturna de Turpin, de Londres a York, en su yegua, Black Bess, tiene su origen en un episodio descrito por Daniel Defoe en su obra de 1727, Un viaje a través de toda la isla de Gran Bretaña. Tras cometer un robo en Kent en 1676, William Nevison aparentemente viajó a York para poder tener una coartada, y el relato de Defoe sobre ese viaje se convierte en parte de la leyenda popular. Un viaje similar se le atribuye a Turpin ya en 1808, y se estaba actuando en los escenarios ya para 1819. Pero la hazaña, como lo imagina Ellsworth, unos 220 kilómetros en menos de un día, es imposible. Sin embargo, la leyenda sobre el Black Bess de Ellsworth se repitió en obras como Black Bess o El Caballero del Camino, un Penny Dreadful en 254 partes publicado entre 1867 y el 68. En estos relatos, Turpin era el héroe, acompañado por sus fieles colegas Claude Duval, Tom King y Jack Rann. Estas narrativas, que transformaron a Turpin de ser un matón y asesino con marcas de viruela a un caballero del camino y protector de los débiles, siguieron una tradición cultural popular de romantizar a los criminales ingleses. Esta práctica se refleja en las baladas escritas sobre Turpin, la primera de las cuales, Dick Turpin, parece haber sido publicada en 1337. Baladas posteriores presentaron a Turpin como una figura del estilo de Robin Hood en el siglo XVIII. De abril de 1922. Muere Erich von Falkenhayn. Erich von Falkenhayn fue un general alemán. Ocupó los cargos de ministro de la Guerra de Prusia y jefe del Estado Mayor del Ejército Germano durante los dos primeros años de la Primera Guerra Mundial. Nacido en Burg-Belchau, cerca de Graubünden, en la provincia de Prusia Occidental, Erich Gregor Anton Sebastian von Falkenhayn se convirtió en un militar de carrera. Entre 1896 y 1903 sirvió en la China de la dinastía Qing y entró en combate durante el levantamiento de los Boxer. Posteriormente, el ejército le envió a Brunswick, Mentz y Magdeburgo, hasta alcanzar el rango de general de división. En 1913 se convierte en ministro de la Guerra de Prusia, cargo desde el que actuó como uno de los personajes clave en la génesis de la Primera Guerra Mundial tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Como la mayoría de los militares alemanes, no esperaba el desencadenamiento de una guerra mundial, pero muy pronto abrazó la idea y fue uno de los que aconsejaron al Kaiser Guillermo II declarar la guerra. El 5 y 6 de julio, Falkenhayn y los otros militares del alto mando alemán, a saber, Helmut von Monck y Moritz von Lenker, apoyaron al Kaiser Guillermo II y el canciller Bethmann Hollwein para dar al embajador de Austria-Hungría y al enviado especial Francisco José Alexander Hoyos la tranquilidad de que Alemania sostendría sin reserva las acciones que el imperio austrohúngaro emprendiera contra Serbia. Durante la Primera Guerra Mundial, Erich von Falkenhayn sucedió a Helmut von Monck como jefe del Estado Mayor del Ejército Alemán el 14 de septiembre de 1914, tras la Primera Batalla del Meer. Al contrario que Monck, Falkenhayn utilizaba tácticas mucho más elaboradas y cuidadas. Por esta época, mantuvo discusiones con Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, pues ellos eran partidarios de enviar tropas al frente ruso, mientras que él prefería que el objetivo principal fuera el frente occidental. Los adversarios de la estrategia de Falkenhayn contaban con el apoyo del alto mando austrohúngaro. El verdadero objetivo de Falkenhayn era el de evitar una guerra larga que agotara ambas economías, forzando batallas de desgaste con un número tan elevado de bajas que llevaran a los aliados a negociar la paz, cosa que intentó durante la batalla del Verdún y también en la batalla del Somme, que finalizó con victoria de la Triple Entente. El ataque de Rumanía, el 27 de agosto de 1916, cogió a Falkenhayn desprevenido. Aunque había rumores desde hacía meses de la próxima entrada de la contienda de Rumanía del lado de la Triple Entente, Falkenhayn suponía que este se produciría en septiembre, tras la acogida de la cosecha. Su error, al prever la fecha del ataque, llevó al emperador Guillermo a dar momentáneamente la guerra por perdida. Pocos días después, el Kaiser decidió sustituir a Falkenhayn por Paul von Hindenburg, dando paso a los partidarios de una guerra total, dispuestos a utilizar la guerra submarina para derrotar primero a Gran Bretaña y luego concentrarse en Francia y el Imperio Ruso. Falkenhayn fue enviado al frente transilvano, frenando rápidamente el avance rumano. Gracias a un ataque en pinza desde Bulgaria y Transilvania, consiguió derrotar a los ejércitos rumanos en Valaquia y conquistar la región, entrando en Bucarest a comienzos de diciembre de 1916. Después de este éxito, Falkenhayn fue destinado a Gaza a comandar tropas otomanas contra los británicos a principios de 1917. Sin embargo, en octubre fue derrotado por el general Edmund Halbey y perdió la ciudad santa de Jerusalén en diciembre. Tras estos fracasos, Falkenhayn decidió dimitir y fue sustituido por Lyman von Sanders. De abril de 1336. Nace Tamerlán. Tamerlán fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol, el último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central. Un proceso de acumulación de poder muy parecido al de que siglo y medio atrás había llevado a cabo Genghis Khan le permitió primero obtener control sobre su tribu, los Barlas, y después, alternativamente, en alianza y conflicto con Amir Husayn, ganar el poder sobre el Ulus Kagatai. Conformada la base de su poder, inviste como Khan a Surghazmis. Cabe notar que Tamerlán no pertenecía a la familia de los descendientes del Gran Khan, y la tradición del Imperio Mongol, aceptada por todas las tribus nómadas del Asia Central, exigía que solo los descendientes de Genghis pudieran llevar el título de Khan y ejercer la soberanía. Por lo tanto, Tamerlán nunca asumió título real, y a pesar de su poder y la naturaleza autocrática de su control, respetó escrupulosamente esta restricción, usando simplemente el título de Amir, decorado a veces con los adjetivos Muzug o Kalán. Para reforzar su posición, adoptó siempre la pose de un leal sostenedor de la línea gengisida, nombrando canes títeres y gobernando en su nombre. Posteriormente, adquirió el título de Gurgen, al casar con una princesa de la línea dinástica. De todas maneras, se erigió en pretendido heredero genético de Genghis Khan. Consolidado al frente de los Zulus, emprende su larga serie de conquistas. Entre 1370 y 1372, realiza dos campañas a Mogolistán, asegurándose el control del rico valle de Ferganá. En los dos años siguientes, emprende una campaña contra la dinastía sufí de Khorasmia. Hasta 1380, se ocupa principalmente de consolidar su poder en Khorasmia y en Mogolistán. Estas campañas se entremezclan con conflictos casi permanentes con la Horda Blanca y Azul, cuyo territorio se extendía al norte del río Sirdaria, provocados en parte porque Tamerlán había dado refugio a Tokhtamysh, pretendiente del trono de esta horda. En abril de 1381, toma Herat y termina por imponer su poder directo sobre la región a finales de 1383. Continúa hacia el sur, conquistando Sistán y tomando Kandahar. Se vuelve hacia el oeste y en 1384 la emprende contra Amir Bali en Mazandarán. Toma Astabará y emplea gobernantes adictos a Tabriz y Sultanilla para regresar a Samarcanda en 1385. En invierno de ese año, su antiguo aliado y protegido, Tokhtamysh, asalta y saquea Tabriz. Esto desencadena una campaña de tres años en Irán, iniciada en la primavera de 1386, en la que recupera Tabriz. En noviembre del año siguiente, sus tropas sofocan una revuelta en Isfahán, masacrando a la población. Entretanto, Tokhtamysh había atacado otra vez el Cáucaso a comienzos de 1387. Tamerlán envía tropas que lo derrotan, tras lo que lleva a cabo después una campaña contra los Kara Kayaulul e invade el Kurdistán. En 1387, Tokhtamysh ataca y saquea Transoxiana, por lo que Tamerlán regresa a la región y lo rechaza más allá de la frontera norte entre el invierno y la primavera de 1388. Mientras realiza un par de nuevas campañas contra Mogolistán, controlado por Kini Karabilla, prepara sus ejércitos para una ofensiva definitiva contra Tokhtamysh, que ahora dirige la Horda Dorada. Hiberna en Tashkent en 1390 y el 18 de junio de 1391 derrota a Tokhtamysh en el río Kundurcha, al norte de Samara. Asegurado el control de la zona y habiendo colocado bajo su dominio directo la mayoría de las áreas bajo su influencia, prepara una gran campaña contra el sudoeste. El 5 de agosto de 1392 cruza el río Amudaria para comenzar su campaña de 5 años, donde derrota a los muzafíridas en abril de ese 1393, conquistando Fars y asegurándose el control del occidente de Irán. Todos los supervivientes de la dinastía muzafárida serían ejecutados al poco tiempo. 4 meses después, toma Bagdad, derrotando al sultán Hamad de la dinastía Jalalabadi. Envía emisarios a las dos dinastías turcomanas de Irán Occidental y Anatolia, los Ak Koyulu y los Kara Koyulu, sugiriéndoles que le den muestras de sumisión, para después atacarlos y apoderarse de la mayoría de sus territorios en la región norte del Tigris y el Éufrates. Mientras las tropas continúan la campaña en la región mesopotámica, en invierno de 1395, Tokhtamysh vuelve a atacar el Cáucaso. Tamerlán organiza una campaña contra él y lo derrota en el río Terek el 15 de abril de 1395. Arrasadas las fuerzas de Tatamís, Tamerlán avanza hasta Moscú, saqueando durante el trayecto y regresando a través de Darband en la primavera de 1396. La Horda Dorada jamás se recuperará totalmente de este golpe, y Toctamís, despojado de su trono, dejará de ser una amenaza. Tamerlán regresa lentamente hasta Samarcanda, aprovechando su paso para castigar a gobernantes y subornados. Permanece un tiempo en Samarcanda, recibiendo embajadores extranjeros, mientras impulsaba la construcción de palacios y jardines. Pero en la primavera de 1398 emprenderá de nuevo la marcha, esta vez hacia la India. En diciembre llega a Delhi, que es saqueada e incendiada. Tras esto, y tras una breve campaña a lo largo del Ganges, regresa a Samarcanda en primavera de 1399. Tras una breve estancia en Samarcanda, le llegan noticias de que Amisdarat, gobernador de Irán Occidental, se ha insubordinado. Así pues, volverá a ponerse en marcha al comienzo del otoño de ese año, para su más larga expedición, la llamada Campaña de los Siete Años. En el curso de esta campaña, reaseguró el control sobre Georgia, varias veces invadida por su imperio, y recapturó Bagdad, destruyéndola y masacrando a sus habitantes. Continuó su ofensiva hacia el oeste, haciendo campaña en Siria contra los mamelucos y en Anatolia contra los otomanos, que habían dado refugio a los Kara Yusuf, de los Kara Yokulu y a Hamad. Esta ofensiva no parece tener como fin anexar territorios, sino más bien realizar una demostración de fuerza. Por ello, la campaña de Siria fue breve. Las tropas timúridas capturan varias grandes ciudades como Alepo, Damasco y Homs. Alepo se somete sin lucha y es perdonada, pero Damasco resiste y es saqueada y sus habitantes masacrados. En la primavera de 1402, ataca a los otomanos y los derrota cerca de Ankara, tomando prisionero al sultán Bayezid I, que aunque fue bien tratado por sus captores, murió pocos meses después. Después de realizar incursiones por las ciudades anatolias, recogiendo rescates, Timur se da por satisfecho con el golpe propinado a la hegemonía otomana y regresa a Samarcanda en la primavera de 1404 sin dejar administración permanente en Anatolia. A su paso por Mazandarán, sofoca una grave rebelión encabezada por su antiguo súbdito Iskandar Saiki. En Samarcanda, Tamerlán lleva a cabo un gran Kurultai, justificado en la elección de un nuevo Khan, títere, para suceder a Muhammad Kapba, fallecido en 1402. A él asisten numerosas embajadas, incluyendo la de China y la de Ruy González de Clavijo, enviado por Enrique III de Castilla. Tras unos pocos meses en la capital, comienzan los preparativos para la hazaña más grande, una campaña contra China. Reúne un enorme ejército y grandes cantidades de suministro, y a finales de otoño de 1404 se dirige a Otrar, donde planeaba invernar. Allí moriría el 17 de febrero de 1405 a causa de una enfermedad. Su cuerpo fue retornado a Samarcanda y enterrado en el mausoleo de Gurd at-Amir. Sus restos se encuentran en la cripta, junto a los de su nieto, Ulugh Beg, y otros miembros de su familia. El lugar exacto está marcado por una lápida de grandes dimensiones de nefrita de Mongolia con la siguiente inscripción: si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría. Un equipo arqueológico soviético encabezado por Mikhail Gorestantsimov exhumó su cuerpo el 22 de junio de 1941. Reconstruyendo su esqueleto, se halló que efectivamente era cojo, singularmente alto y fornido para su tiempo, y además se descubrió que era pelirrojo. Los estudios realizados por los soviéticos determinaron que poseía rasgos mezclados de mongoloide y caucasoide. Anecdóticamente, la fecha de su exhumación coincidió con el comienzo de la invasión de la URSS por parte de la Alemania nazi. 10 de abril de 2003. Muere Txumi Txumez. José María González Castrillo, conocido con el seudónimo de Txumi Txumez, fue un humorista gráfico, escritor y director de cine español. Nació en San Sebastián durante la Guerra Civil y fue evacuado a Francia y después a Alas, Lérida. De vuelta a su ciudad natal, se formó como profesor mercantil y posteriormente estudió dibujo y pintura. Debido a su pasión por la pintura, se traslada a Madrid, lugar en que se dedicaría al humor, al principio en periódicos de forma esporádica y más tarde de forma fija en los semanarios La Codorniz y Triunfo, y en el diario Madrid, del que fue habitual en la tercera página hasta que fue suspendido por orden gubernativa en 1971. En 1972 deja La Codorniz para fundar una nueva revista humorística, Hermano Lobo. En la década de 1960 rodó varios documentales, en su mayoría sobre localidades andaluzas. También colaboró redactando guiones cinematográficos y televisivos y llegó a escribir algunos propios. Dirigió dos películas, Dios bendiga cada rincón de esta casa, protagonizada por Lola Gaos y Blanca Estrada, el mediometraje La Lozana Andaluza y Pero qué vas a cambiar nunca, Margarita, protagonizada por Silvia Aguilar y Antonio Garisa. La primera y la tercera fueron producidas por Manuel Summers, y el mediometraje lo produjo José Frade. Trabajó como contertulio en diferentes programas de radio y televisión. De su faceta de escritor, cabe destacar El manzano de tres patas, Mi tío Gustavo que en gloria esté, Del silencio al grito, antología, Todos somos los de derechas y Yo fui feliz en la guerra, una autobiografía acerca de sus recuerdos de la Guerra Civil Española. Otros títulos son Por fin un hombre honrado y Pase usted sin llamar. También fue conferenciante y articulista. A lo largo de su vida, recibió un gran número de premios, como el Premio Paleta Gromán, el Premio Mingote, el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo y el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos. En 1970, un jurado canadiense lo proclamó el mejor humorista gráfico del mundo. Estuvo casado con Cheryl Nan Wong, ciudadana de Estados Unidos entre 1969 y 1978. Y tuvieron un hijo, Marcel Juan González. Txumi Txumez murió el 10 de abril de 2003 de cáncer de hígado. Parte de sus cenizas fueron depositadas en el panteón familiar de San Sebastián, su ciudad natal, mientras que el resto fueron esparcidas en Cascais, Portugal. En 2004 se inauguró en Alcalá de Henares la exposición El descreído imaginario, sobre la vida y obra de Txumi Txumez. Su comisario fue el guionista de historietas Felipe Hernández Cava y recorrió varias localidades españolas. Su único hijo, Marcel Juan González, donó el archivo de su padre a la Biblioteca Nacional de España el 8 de noviembre de 2016. El legado está compuesto por unos 4.000 documentos, muchos de ellos originales de chistes gráficos. 11 de abril de 1800, nace Manuel José Mosquera Figueroa. Manuel José Mosquera Figueroa y Arboleda Salazar fue un religioso, humanista y filósofo colombiano. Fue el 33º arzobispo metropolitano de Bogotá, siendo el cargo más importante al que podía aspirar un sacerdote colombiano. Era hermano de los expresidentes Tomás Cipriano y Joaquín Mosquera. Manuel nació en Popayán el 11 de abril de 1800, junto a su hermano gemelo Manuel María. Fueron bautizados en la iglesia de San José de su ciudad natal el mismo día de que nacieron, por el vicario general del arzobispado Manuel María de Arboleda. En la pila bautismal se le impusieron los nombres de Manuel José Francisco y fueron sus padrinos, Antonio Arboleda y Arrachea, prócer de la independencia de Colombia, y su esposa Rafaela. A los 18 años ingresa en el seminario de su ciudad, donde cursó los estudios de Humanidades y Filosofía. Estudió en Quito en el Colegio de San Luis y en la Universidad de Santo Tomás. Al regresar a su ciudad natal, en 1823, fue ordenado sacerdote e inició sus estudios de Derecho Civil. En 1827 fue nombrado rector de la recién creada Universidad del Cauca y un año después le fue conferido el título de abogado en la misma. En 1832, el Papa Gregorio XVI le nombra prelado doméstico asistente al solio pontificio. Su labor como rector de la Universidad del Cauca desde 1829 lo hizo merecedor del cargo de arzobispo de Bogotá, y en 1834 fue elegido, por el Congreso de la Nueva Granada, arzobispo de Bogotá. Recibió la aprobación papal y, siendo consagrado en Popayán el 29 de junio de 1835, se posicionó en la arquidiócesis del 21 de septiembre siguiente. Alternó el ejercicio eclesiástico en Bogotá con obras como el Seminario Conciliar en Popayán. Tras el ascenso de José Hilario López a la presidencia de la Nueva Granada, en 1838 visitó la villa de Barichara, Santander, el cual se dice mandó a destruir la medalla de piedra de la Virgen, causando que lo desterraran de Barichara. Para calmar a los patiamarillos, se mandó a hacer una copia del original en piedra pizarra. En 1849 se emprendieron políticas liberales que promovieron la sujeción de la Iglesia al Estado, por lo cual el arzobispo emprendió una campaña en favor de la Iglesia. En 1849 fundó el catolicismo como órgano de expresión de la curia. Sin embargo, a causa de ciertas disposiciones legislativas, en desarrollo del derecho del patronato que sobre la Iglesia ejercía la potestad civil, púsose en pugna con el Congreso y protestó por la provisión de beneficios eclesiásticos y sujeción a las reglas canónicas. Se le consideró en rebeldía y se le impuso la pena de destierro, declarándose finalmente autodesterrado en 1852, cuyo cumplimiento hubo de aplazarse algunos días a causa de su mala salud. Partió de Bogotá el 20 de junio y se detuvo después en la población de Villeta, y el 23 de agosto se despidió del clero y de la filigresía de su arquidiócesis por medio de una pastoral. Al terminar el mes, continuó su viaje embarcándose en el vapor Calamar rumbo a Cartagena, a donde llegó el 8 de septiembre. De allí partió el día 10 hacia Estados Unidos en el Great Western. Hizo transbordo en Santo Tomás, en las Islas de Bahamas, al buque Petrel, y el 30 desembarcó en el puerto de Nueva York, donde se alojó en casa de su hermano el general Tomás Cipriano de Mosquera, residiendo por aquella época en esta ciudad, y recibió la visita de numerosos prelados estadounidenses. El clero y los católicos neoyorquinos organizaron una recepción en su honor y le obsequiaron un anillo con una inscripción en latín, a Manuel José Mosquera, mártir de la fe. El 22 de noviembre asistió a la inauguración de una nueva catedral en Albany, y el 1 de diciembre, el prelado Hughes de Nueva York le ofreció una recepción. Posteriormente, tomó rumbo a Francia, acompañado de su hermano el doctor Manuel María Mosquera, que viajaba con él desde Bogotá. Antes de salir de Nueva York, el ministro de Chile le envió una manifestación de su país encabezada por el arzobispo de Santiago, los presidentes de las cámaras legislativas, los magistrados de la Corte Suprema y otras personalidades civiles y eclesiásticas. Mientras, el Congreso, de 1853, dictó la ley del 15 de junio sobre separación de Iglesia y Estado, con la cual desaparecieron los obstáculos que impedían el retorno del prelado a su patria. No obstante, el arzobispo Mosquera salió hacia Europa el 4 de junio de 1853, llegando el 18 a París, y se dirigió a Amiens, invitando a participar en el acto solemne de la traslación del cuerpo de Santa Teodosia, mártir sacrificada en Roma en los primeros tiempos del cristianismo. El 26 de noviembre se sintió mejor de salud y siguió hacia Roma, pero en la travesía por el puerto de Marsella enfermó de bronquitis que, junto con el hidrotórax que padecía, aumentó las fatigas del viaje. Llevado de emergencia a la posada de Castilla en Marsella, falleció en la mañana del 10 de diciembre acompañado de su hermano gemelo. Su cuerpo fue embalsamado y sepultado en París, después de extraerle el corazón. En una de las muchas necrológicas que sobre él se escribieron y publicaron en América y Europa, se dijo que el Papa Pío IX lo esperaba en el Vaticano para conferirle el capelo cardenalicio. De abril de 1550. Muere Claudio I de Guisa. Claudio I de Guisa, también conocido como Claudio de Lorena o Claude de Lorraine en francés, fue un importante militar de la corte de Francia, fundador de la Casa de Guisa, nombrado par de Francia y Gran Veneur, distinciones solo reservadas en la época de los príncipes de la Casa Real. Su nieta, María Estuardo, sería coronada reina de Escocia. En 1506 obtuvo la carta de naturaleza francesa por parte del rey Luis XII. En 1508, a la muerte de su padre, René II de Lorena, recibió las posesiones como señor de Yonville, Mayenne, Elbeuf, Harcourt y Bobs. Participó en la batalla de Marignano, donde fue gravemente herido por 22 impactos. Tras recuperarse, participó en el sitio de Fuenterrabía en 1521 y la batalla de Hesdin de 1522. Tras derrotar a las tropas imperiales en la batalla de Neuchâteau en 1523, fue nombrado gobernador de Borgoña y de Campania. En 1525 abandonó las campañas de Francisco I en Italia para ayudar a su hermano Antonio de Lorena en su lucha contra la revuelta de los campesinos protestantes en Alsacia. En Lumpstein, cerca de Saverne, destruyó un ejército campesino de la Guerra de los Campesinos Alemanes al matar a 20.000 campesinos en una masacre. En agradecimiento por sus servicios, Francisco I le distinguió a su regreso de prisión en Madrid con el Ducado de Guisa. Al final de su vida, nuevamente se distinguiría en la campaña militar de Luxemburgo de 1542. En represalia, Carlos I saqueó e incendió sus tierras, entre ellas Joinville, en 1544. De abril de 1945. Secuestran a Eduardo Garat. Eduardo Héctor Garat Cabanillas fue un abogado y escribano argentino, militante de Montoneros. El 13 de abril de 1978 fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar argentina. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Rosario y en 1967 y 68 integró la Dirección Nacional de Franja Morada, antes de que se convirtiera en el brazo universitario del radicalismo. Participó del llamado Rosariazo en 1969 y en el 70 viajó a Chile para celebrar el triunfo del socialismo de Salvador Allende. Se recibió de abogado y escribano. Fue docente en las carreras de Periodismo y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y defensor de presos políticos. Fue militante también de la Juventud Peronista, Partido Reformista, el Partido Auténtico y Montoneros. Casado con Elsa Martín, con quien tuvo 3 hijos. A finales de 1974, estuvo encarcelado por pegar carteles en la calle con Ricardo Massa, hijo de Elsa Massa, que también continúa desaparecido. Un informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires del año 67 lo menciona en un registro. Participó en la comisión investigadora de la desaparición de Tacuarita Branzad, a quien no conocía, pero se considera que la muerte de este marcaría la suya propia. Fue secuestrado en la madrugada del 13 de abril de 1978 en una esquina céntrica de Rosario. Se supo que fue secuestrado por un grupo de tareas del Batallón 121 y conducido al centro clandestino de detención ubicado en el Seminario Salesiano Ceferino Namuncurá de Funes, donde fueron torturados Garat, Marguiré y Pistachi. Según algunas versiones, el arzobispo de Rosario, Guillermo Volatti, recorría los centros clandestinos junto a los torturadores. Maguire y Pistachia confirmaron que fue torturado hasta fallecer. Cuando el secuestro de Maguire fue convertido en detención, su mujer, María Magdalena Carey, pudo visitarlo y se comunicó con la esposa de Garat. Le dijo que habían estado en un centro clandestino en Funes y después de torturar al ex sacerdote, le exigieron que firmara una especie de confesión o le harían boleta como a Garat, que no quiso firmar. Su familia se presentó como querellante en la megacausa conocida como Regrieri, que investiga los crímenes cometidos por el ejército en Santa Fe. A pesar de las gestiones que realizó su esposa y su madre, que incluyeron habeas corpus, diversas entrevistas con personal militar, eclesiástico y político, nunca se logró conocer su paradero. Eduardo permanecía desaparecido sin conocerse, en 2014, cuál había sido su destino final. La desaparición de Garat se investiga en un cuarto tramo de la causa Guerreri. Ya hubo 2 juicios con condenas. Hay una tercera parte elevada a juicio oral esperando fecha, y esta que está en instrucción. Hay unos 40 procesados en este expediente, entre agentes de inteligencia, militares y policías. Su madre, Heidi Cabanillas Garat, fue una activista integrante de Madres de la Plaza 25 de Mayo.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.